Vamos a mirar en la carta a los Romanos, capítulo 8 y versículos 28 al 39. Romanos 8, del 28 al 39. Dice así: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una de las frases que se dice mucho en los hospitales y también en los cementerios es: bueno, a ver si nos vemos en otra parte. La próxima vez, a ver si nos vemos en otra parte. Y con eso lo que se está diciendo es que hay cosas insoportables que no queremos experimentar, que no queremos tener que pasar por ellas, y entre esas cosas insoportables pues están la enfermedad y la muerte. Es una actitud lógica, muy humana, entonces, de decir lo que queremos son cosas favorables, lo que queremos son cosas positivas y cosas que, bueno, pues que nos vengan bien, ¿no? Pero todo aquello que sea desagradable, que sea contrario o que signifique sufrimiento, entonces todo eso no queremos verlo, queremos mantenerlo lo más alejado posible y, bueno, si no queda más remedio, pues retardarlo lo más posible también. Esa es, como digo, la actitud normal humana. Pero yo creo que aquí en este pasaje se nos está enseñando otra actitud totalmente diferente y que podríamos decir que es extraordinaria. Es una actitud extraordinaria porque asume, primero, de que hay cosas dañinas, negativas, de sufrimiento, que van a llegar a la vida del cristiano. Y no solamente lo asume, sino que incluso enseña de que esas cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Parece una locura, parece una insensatez decir cómo puede ser que lo negativo pueda ser algo de ayuda y pueda ser algo para bien, y cómo puede ser que lo dañino nos sirva para un propósito elevado, para un propósito sublime. Pero efectivamente eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, está enseñando aquí en este pasaje. Pasaje, por cierto, que yo creo que tenemos que venir muchas veces a él para meditarlo, para escudriñarlo, para alimentarnos de él y para recibir de él la fuerza y la esperanza, el consuelo y la bendición y la riqueza que contiene. Todas las cosas. En ese todo está todo. No es algunas cosas, o no es la mayor parte de las cosas, pero luego va a haber alguna por ahí que vamos a decir, esto no entra dentro de este todo, sino que todas las cosas. Es algo incluyente Es algo que abarca cualquier circunstancia en la que podamos pensar. Y luego al final vamos a ver que hay una serie de circunstancias muy complicadas, muy difíciles, las más complicadas y difíciles que podamos pensar, que también están incluidas en ese todas las cosas. Les ayudan a bien, o cooperan para bien, o trabajan para bien. Ahora, aquí tenemos que definir qué es ese bien, que es eso que aquí se le llama bueno, porque evidentemente, dependiendo de cuál sea nuestro concepto de bien, así vamos a entender este versículo o no lo vamos a entender. Si nuestro concepto de bien consiste solamente en la mejora de las circunstancias materiales o terrenales, en la prosperidad de las cosas que de aquí abajo, de las cosas de este mundo y de esta tierra, entonces evidentemente este versículo no va a concordar, no vamos a poder aplicarlo a eso. Porque el bien del que aquí se está hablando no tiene que ver con nada de eso. El bien que aquí se está hablando es otra clase de bien y es el que a continuación va a definir. Los que conforme a su propósito, el propósito de Dios, es decir, el plan de Dios, la determinación que Dios se ha propuesto hacer con nosotros, eso es el bien. De tal manera que el bien no son las categorías que nosotros tenemos y que decimos esto es lo bueno, esto es lo malo, etcétera, sino que el bien del que aquí se está hablando consiste en ese propósito que Dios ha establecido, que Dios ha planificado y que Dios ha realizado para nuestra salvación. De tal manera que el bien del que aquí se está hablando es entonces tiene que ver con el propósito salvador de Dios para nosotros. Y entonces todas las cosas, las favorables y las desfavorables, las positivas y las negativas, trabajan y cooperan precisamente para ese bien salvador, ese propósito salvador de Dios en nuestras vidas. ¿Quiénes son aquellos para los cuales, a los cuales se les puede decir este versículo? Todas las cosas les ayudan a bien. Aquí el apóstol Pablo especifica quiénes son esas personas. Y en primer lugar, dice al principio, sabemos que a los que aman a Dios. Los que aman a Dios, por lo tanto, son aquellos que creen en su palabra, que quieren obedecer su palabra, que quieren hacer su voluntad, que quieren andar en sus caminos, que toman en consideración y toman en serio tanto las promesas como las advertencias que Dios ha dejado en su palabra. Esas son las personas entonces que aman a Dios, desean agradarle, quieren hacer su voluntad. Pero como sabemos que a veces nuestros deseos y nuestras resoluciones y nuestro amor es muy fluctuante, incluso nuestro amor hacia Dios es muy fluctuante, es muy débil, es muy frágil. No es el amor perfecto, constante, en todo tiempo, en todo momento, que deberíamos estar demostrando, sino que unos días estamos más altos y otros días más bajos, unas veces estamos mejor, otras veces estamos peor, unas veces estamos más cerca del Señor, otras veces esa cercanía se aleja, se distancia. Es decir, que la experiencia del cristiano es una experiencia muy variable. Pasamos por muchos periodos a lo largo de nuestra vida. Y hay muchas fluctuaciones. Es por esto por lo que a continuación el apóstol Pablo, después de decir que a los que aman a Dios, va a dar otra indicación de para quién son, es este versículo de que todas las cosas les ayudan a bien. Y esa indicación es a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí ya no estamos en el terreno movedizo de las experiencias humanas, del amor humano cambiante, sino que aquí estamos ya en el terreno firme y sólido de la voluntad de Dios, del plan de Dios. Los que conforme a su propósito, y ese propósito es firme, es inmutable, no es algo que un día está y otro día no está, no es algo que en una ocasión Dios se siente entusiasmado hacia nosotros y entonces está derramando sobre nosotros toda su predilección y complacencia, y otro día, como nos ve, bueno, un poco apagados, un poco, pues entonces él mismo también se enfría en esa actitud, sino que ese propósito, ese llamamiento, es algo firme, inmutable y estable, independientemente de cómo sea nuestro estado de ánimo o nuestra reacción. Y aquí entonces, como digo, estamos pisando, estamos tocando un terreno en el cual podemos estar firmes, confiados y seguros de que hay algo que está más allá de nosotros, en lo cual podemos ciertamente descansar y confiar absolutamente. Ese propósito. Y aquí se nos va a enseñar de que hay, este propósito tiene una naturaleza. ¿En qué consiste este propósito? En el versículo 29 se nos dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que el propósito de Dios consiste en hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que su Hijo, Jesucristo, entonces, es el modelo según el cual Dios está formando en nosotros la imagen de la cual es el modelo perfecto, el modelo original. Hoy se utiliza mucho el término modelo. Hay modelos, especialmente con todo lo que tiene que ver con el cuerpo. De hecho, hay personas que trabajan como modelos, debido a la armonía de que hay en su cuerpo, debido a la proporción perfecta que hay en su cuerpo, a la belleza que hay en su cuerpo, entonces son modelos profesionales. Y son aquellos a los cuales los demás quisieran parecerse. Es decir, me gustaría ser así como es fulano o es mengano. Yo quisiera tener ese mismo cuerpo. Eso es un modelo. Y aquí se nos está hablando que Dios entonces ha propuesto como modelo, y ya no es un modelo físico, sino que se trata de un modelo que tiene que ver con el carácter, que tiene que ver con la vida moral, con la integridad, con la personalidad. Nos ha propuesto como modelo a su Hijo Jesucristo. Él es el modelo perfecto, aquel en el cual podemos mirar, fijarnos y no descubrir ni un fallo, ni un defecto. Todo en su vida fue aquí en la tierra. Fue una vida conforme a la voluntad de Dios, de tal manera que lo juzguemos por la norma que los juzguemos, del siglo I, del siglo XXI o de cualquier norma, Él siempre sale aprobado. Porque Él es precisamente ese modelo perfecto. Hechos conforme a la imagen de su Hijo. En el principio, Dios nos hizo a su imagen, a la imagen de Dios y a su semejanza. Esa imagen de Dios tenía que ver con ciertas facultades que tiene Dios y que Dios nos infundió a nosotros también, a diferencia de los animales. Esas facultades tienen que ver con el entendimiento, tienen que ver con la voluntad, con la memoria, etc. Son facultades internas que Dios nos ha dado. Y por ellas entonces estamos hechos a imagen de Dios. Pero el pecado entró y mediante ese pecado entonces vino la destrucción de esa imagen. Esa imagen se desfiguró, se estropeó. Y entonces aquí tenemos que el propósito de Dios es restaurar esa imagen perdida, esa imagen que ha sido dañada. Y ese propósito entonces consiste en hacernos de acuerdo al modelo que es Jesucristo. Hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hay algo más todavía aquí en este ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. No consiste solamente, y ya es mucho, con el carácter, con la personalidad, con la santidad, con la justicia, con la verdad y todas las otras facultades que Jesucristo tiene, sino que también consiste en que Jesucristo, hecho hombre, ha sido resucitado de los muertos y por lo tanto tiene un cuerpo glorioso, inmortal, incorruptible, que no está sujeto a la enfermedad ni a la muerte. Y el propósito de Dios consiste también en que nuestro cuerpo sea hecho a la imagen del cuerpo que tiene ahora mismo Jesucristo. Que es un cuerpo, entonces, que es incorruptible. Es decir, que aquí estamos ante un nivel superior al nivel que estábamos en Génesis 1, 27, donde dice que Dios creó al hombre a su imagen. Porque en aquel entonces, en aquel principio, esa imagen consistía, como dije, solamente en las facultades interiores de la persona. Pero ahora, en esta restauración de la imagen, no solamente consiste en la recuperación de las facultades interiores de la persona, sino que consiste también en la glorificación del cuerpo y en quedar en un estado de bienaventuranza eterna, por la cual el pecado no podrá ya nunca más dañarnos. Es algo que Adán no conoció, es algo que Adán ni remotamente imaginó, porque él estuvo en un estado de prueba. Si obedecía, entonces tendría vida, y si desobedecía, vendría la muerte. Pero el propósito de restauración de Dios consiste no en ponernos otra vez en un estado de prueba, en el cual puede venir la ruina de nuevo, sino que el propósito de Dios es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. En ese estado de perfección absoluta, de cuerpo, alma y espíritu. En eso consiste entonces la naturaleza de ese propósito. Y aquí se nos habla también de que hay una serie de pasos que Dios ha establecido para que ese propósito sea realizado. Es decir, hay un ordenamiento para que ese propósito se lleve a cabo. Y hay aquí 5 pasos. Versículo 29, a los que antes conoció, también los predestinó. Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. 5. Conocimiento de antemano. Conocimiento de antemano en Dios no es simplemente saber las cosas, es decir, saber lo que va a pasar, saber lo que va a ocurrir, porque ese conocimiento es algo pasivo. Algo va a ocurrir, yo puedo conocer, yo puedo saber qué cosas van a ocurrir y puedo no hacer nada, no poder hacer nada para impedirlo. Porque son cosas malas. Pero el conocimiento en Dios no es solamente una actitud pasiva de saber si va a pasar algo, esto o aquello, sino que el conocimiento en Dios es una elección, es un apartamiento, es un escogimiento. Es como cuando Dios le dice al profeta Jeremías, en el capítulo 1 de su libro, y versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes que te formase en el vientre te conocí. Es decir, cuando todavía tú no existías, yo ya te había conocido. Y este conocimiento, esta palabra que se está empleando aquí, es precisamente la misma palabra. ¿Qué elección? ¿Tiene ese sentido? Yo te he elegido antes de que tú nacieras. De tal manera que volvemos otra vez a Romanos 8, 29, cuando dice aquí a los que antes conoció, se está refiriendo entonces a que Dios ha elegido, a que Dios ha escogido y apartado para este propósito de que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los que antes conoció también los predestinó. La predestinación entonces es un ordenamiento para un fin especial, para un fin en particular. Es interesante ese sufijo que es pre. Predestinación, preconocimiento. Eso significa que sucede antes de que nosotros tengamos algo que decir, algo que podamos intervenir en el asunto, en la cuestión. Ese pre significa que Dios ya ha decidido cosas respecto a nosotros. Las cosas que ha decidido son precisamente ese propósito de hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Dios se ha anticipado, Dios está actuando con antelación a nosotros. Y a los que predestinó, versículo 30, a estos también llamó. Y el llamamiento es algo que se va a producir en un momento determinado de nuestra vida. Los otros dos pasos anteriores, el de la elección y el de la predestinación, están realizados en la eternidad, antes de que el mundo existiera. Pero este llamamiento tiene lugar en el transcurso de nuestra vida terrenal. Hay un momento dado en el cual escuchamos el Evangelio. Esa palabra del Evangelio viene a nuestra vida, entra en nuestro corazón. Y esa palabra viene con poder y viene con persuasión. Nos abre los ojos, nos abre el entendimiento. Caemos en la cuenta de nuestra necesidad, de nuestro pecado. Esa palabra nos ilumina, nos alumbra. Nos hace ver las cosas tal como Dios las ve. Y en ese momento es cuando se está produciendo ese llamamiento mediante el cual Dios nos está invitando, llamando, para que nos acerquemos a Él, para que recibamos su palabra, para que abramos nuestro corazón y creamos en lo que nos está diciendo. Ese es el tercer paso, el llamamiento, que inmediatamente viene después un cuarto paso, que es el de la justificación. La justificación es el acto por el cual Dios, el juez supremo, nos declara justos al haber creído nosotros cuando se nos ha expuesto el Evangelio en la verdad de la salvación, de que Cristo ha muerto, ha pagado por nuestros pecados, para que nosotros podamos ser salvos. Y en el momento que nosotros ponemos nuestra confianza en la muerte de Cristo, entonces se produce ese acto de la justificación. Es decir, nuestra culpa pasa a Cristo y la justicia de Cristo nos es imputada o contada a nosotros, que somos declarados justos por Dios. Y el último paso en todo este ordenamiento de este propósito es el de la glorificación. La glorificación es el acto mediante el cual, como estaba diciendo antes, un día nuestro cuerpo va a ser levantado de la muerte, un cuerpo semejante al que Cristo tiene, con las mismas cualidades y características, y vamos a estar en ese estado de bienaventuranza y de bendición por toda la eternidad, contemplando cara a cara, rostro a rostro, al Señor mismo, sin ningún impedimento. No como aquí abajo, ahora mismo estamos palpando y estamos por la fe, siendo guiados por el Espíritu Santo, pero en este estado de glorificación estamos en esa condición de plenitud absoluta y total de bendición, sin temor de que eso pueda ser menguado, de que nos pueda ser arrebatado o que podamos perderlo, sino sabiendo de que es imperecedero, es por siempre. Estos son los pasos, entonces, de ese ordenamiento. Desde nuestra perspectiva terrenal, unos están en el pasado, otros están en el presente y otro, el de la glorificación, está en el futuro. Pero desde la perspectiva de Dios, todo esto está ya realizado, hecho. Por eso, fíjate, el tiempo de los verbos que aquí se utiliza. Los que predestinó, los que antes conoció, los predestinó, llamó, justificó, glorificó. No hay ningún verbo en el futuro. Que lo lógico sería que es a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificará. Y entonces queda en el futuro y como una posibilidad de que pase, pero también de que no pase. Pero todas estas cosas en la mente de Dios, en el propósito infalible de Dios, están ya realizadas, están terminadas. Por lo tanto, no dependen de las arenas movedizas, de nuestra fuerza, de nuestro compromiso, que es algo que debemos de poner y de emplear. Pero esa no es el elemento final y definitivo. Aquí hay un propósito que Dios se ha propuesto, que es esto: hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Esta es la voluntad de Dios. Pero esta voluntad de Dios no es arbitraria. No es algo que Dios hace saltándose las mínimas normas de justicia, sino que lo hace siendo escrupuloso y siendo fiel a la justicia. Porque ¿cómo se puede hacer todas estas cosas un propósito tan magnífico con personas destituidas de la gloria de Dios, pecadoras, viles, que han fallado, que han quebrantado la ley de Dios una y otra vez? ¿Cómo Dios puede hacer eso? Sería una contradicción, es una contradicción en términos. Si Dios es justo, no puede otorgar todas estas bendiciones a aquellos que merecen justamente lo contrario. Pero aquí es donde está la base de ese propósito. Y la base de ese propósito la tenemos en el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Así es como es hecho posible este propósito, en personas totalmente indignas de recibirlo. Es que Dios ha entregado a su Hijo, fíjate esa palabra que se antecede a la Hijo, su propio Hijo. Es decir, es aquí lo más cercano, lo más querido, lo más sublime y elevado que Dios tenía. No es cualquier cosa, ni siquiera cualquier criatura, por más valor que tenga. Lo que Dios ha entregado para que sea posible ese propósito en nosotros es la persona más grande y más valiosa que podía entregar. Es decir, aquí hay una descompensación total entre lo que Dios entrega, el valor de lo que Dios entrega, y el valor que tienen aquellos por los cuales lo entrega. Hay un desequilibrio, no concuerdan las cosas. Al que entrega es magnífico, es grande, es sublime, es santo. Y aquellos por los cuales lo entrega son personas insignificantes, personas miserables, hundidas en el fango de la maldad y del pecado. No cuadra la persona que es entregada con las personas que han de ser rescatadas. Pero precisamente en ese desequilibrio es donde vemos la grandeza del amor de Dios, que está, como digo, entregando, no a cualquiera, no a uno más, ni siquiera al primero de la lista, al más importante de la lista, sino que está entregando al único, al incomparable, al Hijo suyo. No escatimó ni a su propio Hijo. Aquí podríamos decir que hay un derroche desmesurado del amor de Dios hacia nosotros. Eso es lo que está ocurriendo. El amor humano tiene límites. Estamos dispuestos a hacer cosas por otro, a sacrificarnos por otro, hasta cierto punto. Llegan momentos, llegan circunstancias en las cuales decimos, es imposible, no puedo ir más allá. Pero la demostración que Dios está haciendo aquí es precisamente que no tiene límites, amor, no se está reservando lo más importante para Él, que es su propio Hijo, sino que eso lo está entregando por nosotros. Esta es la base Este es el fundamento por el cual este propósito es hecho posible. Y a partir de ahí es donde se nos empieza a declarar aquí la solidez que tiene ese propósito. Y hay una serie de preguntas que aquí se están haciendo, cuatro concretamente, que demuestran esa solidez. Versículo 31. ¿Quién contra nosotros? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? 34. ¿Quién es el que condenará? 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Cuatro preguntas. ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí no está diciendo que no vamos a tener enemigos, que no vamos a tener hostilidades y no vamos a tener que pasar por circunstancias difíciles y adversas. Pero lo que está diciendo es que si Dios es por nosotros, entonces todas esas dificultades y adversidades, en última instancia, no pueden destruirnos. No pueden tener el poder final de acabar con nosotros, ya que Dios está por nosotros. Y la demostración de que está a nuestro favor es precisamente que ha entregado a su Hijo. Esa es la señal suprema. Esa es la demostración evidente de que Dios está a nuestro favor. Ha hecho lo máximo que podía hacer. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es lo que dice el Salmo 56:9. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Aquí tenemos al salmista enfrentando una difícil circunstancia. Hay enemigos que quieren destruirlo, que quieren acabar con él. Pero en medio de esas dificultades hay algo que él tiene claro. Dios está por mí. Está de mi lado. Está a mi favor. Y si eso era así en el Antiguo Testamento, cuando todavía no había la claridad del Evangelio de que Dios había enviado al Hijo de Dios a la tierra, ¿cuánto más entonces para nosotros? El saber que Dios está a nuestro favor, de nuestro lado. La siguiente pregunta está en el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es decir, ¿quién va a emprender un pleito contra los escogidos de Dios? Un pleito que tenga visos de salir adelante, que tenga probabilidades de salir adelante. En el sistema judicial humano hay una jerarquía de tribunales. Está el juez instructor, que es el que investiga la causa y es el que hace los primeros procedimientos ante una acusación. Luego están los juzgados de primera instancia, que son los tribunales más bajos en el sentido de autoridad. Pero tú puedes ir apelando y haciendo recursos si crees que eres inocente y que te están acusando falsamente, hasta llegar al tribunal máximo, que es el Tribunal Supremo. Una vez que el Tribunal Supremo se ha pronunciado, ya no hay más apelaciones ni recursos posibles. No hay pleitos que realizar. Pues bien, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Es decir, Dios, el juez supremo, por encima del cual no hay otro juez más alto, nos ha declarado justos por la fe en la muerte de Cristo. Entonces, no hay ningún pleito ni ninguna acusación que vaya a triunfar contra los hijos de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Puede haber quien lo intente, pero todas esas acusaciones están destinadas al fracaso. Dios es el que justifica. La tercera pregunta que nos muestra la solidez de ese propósito de Dios está en el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién levantará acusación sostenible contra los escogidos de Dios? Cristo es el que murió. Es decir, es el que ha respondido judicialmente ante Dios en lugar de ellos. Su muerte, la muerte de Cristo, es nuestra condenación. La condenación que nosotros merecíamos la ha llevado Él. Por lo tanto, al haberla llevado Él, esa condenación pasó de nosotros a Él y nosotros hemos quedado libres de la misma. Porque Él ha sido nuestro sustituto en el castigo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que ha pagado ese castigo, el que ha llevado, el que ha hecho frente a esa deuda. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Fíjate, aquí hay dos cosas. Cristo es nuestro sustituto en el castigo y Cristo es nuestro representante a la diestra de Dios. De tal manera que estamos representados por Él en ese lugar de autoridad y privilegio. Estar a la diestra de Dios es estar ocupando la máxima posición que se puede ocupar. La posición de autoridad, de honor, de gloria. Y Cristo en ese sentido la está ocupando no solamente por y para sí mismo, que lo está haciendo así, sino también como representante nuestro, como cabeza nuestra. Así que estamos gozando del favor de Dios. Porque Cristo, nuestro representante, está a su diestra. El que también intercede por nosotros. ¿Qué mejor intercesor puede haber que aquel que está a la diestra de Dios? ¿Cómo buscar otros intercesores u otros mediadores que rueguen, que pidan por nosotros? Cuando tenemos aquí al mejor de los mediadores ocupando el sitio de privilegio y honor. ¿Quién es el que condenará? ¿Qué acusación va a poder salir adelante contra los hijos de Dios? La cuarta pregunta, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La pregunta va aquí dirigida a pensar, bueno, ¿puede haber alguna fuerza? ¿Puede haber alguna circunstancia en el universo que sea capaz, que sea tan fuerte de apartarnos del amor de Cristo? Y a continuación, el apóstol Pablo va a empezar aquí a mencionar una serie de posibilidades que pueden ocurrir. Y no son cualquier posibilidad, no son cosas más o menos llevaderas o más o menos graves, sino que las cosas que a continuación va a mencionar son las más difíciles, los enemigos, las dificultades más grandes que podamos imaginar. En primer lugar, empieza a mencionar aquí aflicciones. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Esto no es simplemente algún problema económico que algún mes lo pasamos mal y no tenemos para ir acabando el mes, o alguna circunstancia así más o menos pasajera. Pero aquí está citando cosas muy duras. Hambre, desnudez, espada, persecución. Es la vida lo que está en juego. Él añade a continuación, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. La traducción literal aquí sería: somos súper vencedores. Es hiper vencedores. Súper vencedores. Sobre todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no solamente estas cosas no pueden destruirnos, no pueden separarnos del amor de Cristo, no pueden quebrantar ese propósito inmutable de Dios para con nosotros, de hacernos conforme a la imagen de su Hijo, sino que estas cosas se convierten en aliados nuestros que trabajan para nuestro bien. ¿Puede la espada trabajar para nuestro bien? ¿Puede la persecución hacerlo? ¿Puede el hambre? ¿Puede la desnudez? Las aflicciones se convierten en aliados del cristiano. Porque por medio de esas aflicciones nuestra fe sale purificada. De la misma manera que cuando el oro se mete en un horno para desprender la escoria de ese oro y ese oro sale purificado, así el cristiano, por medio de las aflicciones, su fe sale fortalecida y purificada. Por lo tanto, esas aflicciones se han convertido en un medio para su avance y su progreso espiritual y moral. En medio de esas aflicciones es donde se consolida nuestro carácter, se reafirma nuestra fe. Lecciones profundas, necesarias, grandes, que necesitábamos aprender, nos vienen a través de las aflicciones. Todas estas cosas somos supervencedores. No por nuestra fuerza, sino por medio de aquel que nos amó. ¿Qué perspectiva tan diferente hay aquí de las cosas adversas y negativas? Es totalmente diferente a la frase del hospital y del cementerio. Bueno, a ver si nos vemos en otro sitio la próxima vez. Pero el apóstol sigue aquí mencionando otras contingencias que pueden surgir que podemos pensar, ¿nos separará esto del amor de Cristo? Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, en muchas partes del Antiguo Testamento, la expectativa de la muerte despierta terrores. La cercanía, la presencia de la muerte. De hecho, en el libro de Job se le llama el rey de los terrores. Algo tan terrible que aún al más fuerte le hace temblar. Pero el apóstol Pablo está diciendo aquí, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, y la vida está llena de peligros, y de acechanzas, y de incertidumbres, y de incógnitas, que nos depara. Pero el apóstol Pablo afirma, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida. Y luego empieza a mencionar aquí fuerzas sobrehumanas, ángeles, principados y potestades. Y evidentemente se está refiriendo aquí a fuerzas sobrehumanas demoníacas, malvadas, que puedan querer destruirnos. El apóstol Pablo dice, no, no pueden. Ni lo presente ni lo porvenir. Son las realidades temporales, actuales o futuras que se puedan presentar. Ni lo alto ni lo profundo. Realidades trascendentales. El cielo, el abismo, las cosas más allá de este mundo, de esta tierra. Y finalmente termina con esta frase, ni ninguna otra cosa creada, nada creado, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué expectativa! ¡Qué propósito tan magnífico y tan formidable! Es por eso que no tenemos que depender de si las cosas son favorables o son desfavorables, si las cosas nos van bien o nos van mal, sino que debemos de depender más bien de este propósito firme, seguro e inmutable de Dios para con nosotros. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude para que podamos gozarnos, regocijarnos en Él independientemente de las circunstancias por las que estemos pasando. Vamos a orar. En esta mañana, Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu verdad, Señor. Gracias por la profundidad, gracias por la riqueza, gracias por el alcance que tiene. Algo, Señor, que supera nuestro entendimiento y también nuestra pobre manera de expresarnos. Pero gracias, Padre amado, porque tú has querido hacer lo posible. Y ahí está la demostración de ese amor tuyo, que no tiene medida, que no tiene dimensión. Gloria a ti. En esta mañana, Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias.